8:33 de la mañana, Jessica, actualizamos a esta hora los datos del tiempo. ¿Cómo está el clima en Rosario y la región? En el medio de la vorágine informativa, de las noticias vinculadas al COVID-19, también un poco de esta programación que se está realizando en tiempos de emergencia, en todos los medios de comunicación, digamos, con personal reducido, con transmisiones remotas, a veces poder pensar qué estamos viviendo hoy y cómo va a ser el escenario post-pandemia es algo ciertamente complejo, por lo menos que lleva un poco más de tiempo. Bueno, ¿cómo pensarnos en este tiempo que ha modificado todo lo que conocíamos, ¿no? Lo que antes era de una manera, ahora ya no lo es. La ilusión de lo que puede llegar a ser el día de mañana es una gran pregunta, es un interrogante. De algunas de estas cosas vamos a conversar con Gustavo Mainardi, que es sociólogo y docente de la Universidad Nacional de Rosario. Gustavo, buen día, te saludamos. Jessica Imas y Martín Paoltroni en Radio Nacional de Rosario. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Martín y Jessica? ¿Cómo les va?
Bien, buen día. Gustavo, gracias por este contacto. Hay muchas cosas por las cuales podríamos empezar. A mí hay algo que, desde el ámbito, sobre todo periodístico, y lo he escuchado también de algunos políticos, cuando se habla de la pandemia del COVID-19 hay un intento por compararlo con una guerra. ¿Es correcto hacer este tipo de comparaciones bélicas en este momento?
No, mirá, Martín, justamente creo que no, que es un lenguaje inapropiado. Vos imaginate la situación al revés, ¿no? Que se desatara una guerra y que el general a cargo de las tropas tratara a la situación bélica como un asunto de crisis sanitaria. Creo que no le iría muy bien. Justamente esto es lo que pasa. Acá estamos ante un virus casi indetectable, no invisible, invisible a la vista humana, pero se puede ver, de hecho hasta tenemos el genoma del virus, o sea que no es un enemigo en sí mismo, el virus no se propone nada más que sobrevivir como una tendencia natural, y nosotros le damos el hábitat de nuestro cuerpo para que exista, y las medidas a tomar son muy lejos de la guerra, aunque en algunas situaciones puedan sonar relativamente parecidas y cosas por el estilo. Verbigracia, el ejército repartiendo comida. Bueno, el ejército repartiendo comida no es en este caso una actitud bélica, sí lo sería si lo reparte a soldados que están en el frente de batalla. Acá se lo está dando a ciudadanos que no pueden acceder de otro modo a un plato de comida. Entonces, creo que la situación es por ese lado. Y mucho menos hablar, por ejemplo, escuché también decir guerra no convencional. Uh-huh. Esa guerra no convencional era el discurso de Videla, ¿no?
Claro.
O sea que hay que tener mucho cuidado en esto. Es una tentación muy grande porque parece que simplifica, pero justamente siempre aparecen soluciones simples a problemas complejos que terminan siendo grandes fracasos, ¿no?
Gustavo, y cuando hablamos de esta nueva normalidad, que es algo que hemos mencionado, mencionando quizás también, valga la redundancia, nuevas costumbres que se vienen en higiene, en profilaxis, bueno, recién hablábamos de la vuelta del transporte urbano en Rosario, y esta cosa de no querer estar cerca de nadie, del uso del tapabocas.
Mira,
son cosas a las que nos vamos a tener que acostumbrar.
Claro, entiendo. También yo me resisto a hablar de normalidad. Me dijiste muy bien costumbres, eso me parece muy bien y creo que es la palabra que tenemos que utilizar en adelante. La mayoría de los que somos responsables, yo con mis alumnos y ustedes con sus oyentes, ¿no? Creo que hay que ser muy cuidadoso porque la pregunta que traería detrás de esto que uno plantea normalidad, nueva normalidad, podríamos decir cuál era la condición previa, qué normalidad era la previa, ¿no? ¿Qué había? ¿A qué llamábamos normal? Bueno, si vemos a qué llamábamos normal, es realmente espantoso. Pero además, dentro de las ciencias sociales, los que trabajamos en ciencias sociales, también deberíamos ser cuidadosos. Ya esto no lo hago a todo el público, porque hablo más que nada de los que estamos vinculados a las ciencias sociales, digamos, y el periodismo de alguna forma, o la comunicación también forma parte de las ciencias sociales. Creo que deberíamos dejar de utilizar el concepto de normalidad para referirnos a cualquier acontecimiento, ¿no? de normalidad solamente podría llegar a avalar científicos que trabajan de las ciencias duras cuando hablan de sucesos que caen dentro de determinado episodio con mayor frecuencia. Nosotros después de la, digamos, de la tesis de Canilem sobre lo normal y lo patológico, la pregunta de qué es la normalidad no tiene casi respuesta en las ciencias sociales. Podemos hablar de otra manera. Creo que va a haber muchos cambios, sí, seguramente va a haber muchos cambios. Lo concreto es que va a tener que repensar el modo de diseño urbano casi de la sociedad, ¿no? Y eso lleva mucho tiempo y muchos recursos. Que hay que ver si están los recursos, si está el tiempo material para poder hacerlo, tal vez sean cambios que superen el tiempo de una vida, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos diseñado desde, nosotros me refiero a la especie humana, ¿no? Hemos diseñado desde el inicio de la modernidad, más o menos con el surgimiento de las ciudades, diseñado las mismas para contener multitudes.
Claro.
Y bueno, creo que el problema de esta de la pandemia, de este caso, de ver si la pandemia persiste, si habrá otra, nadie nos garantiza que sea la última.
Sí, Gustavo, pensaba en relación a esto que vos decías, que hemos escuchado muchos análisis de futurología también. Lo decimos en el mejor de los sentidos, ¿no? Tratamos no soy peyorativo al decirlo, pero sí muchos, incluso teóricos, que han planteado, bueno, como una modificación radical del sistema, incluso algunos se han aventurado a hablar de la caída del capitalismo. Yo no me atrevería a llegar a tanto, pero sí preguntarte que cómo manejamos también las expectativas o las ansiedades en relación a estas nuevas costumbres que necesariamente se van a imponer, con estos pronósticos que se están planteando de, bueno, esto va a ser algo que nadie sabe muy bien qué es, pero que va a ser distinto.
Mira, creo que a veces los teóricos o los que aparecen así como grandes futurólogos son, no es la función de nuestra, no es la función de las ciencias sociales, tal vez muchos lo hacen por motivos de vanidad o comerciales, no sé, desconozco. Pero una persona que no es un filósofo precisamente, que es el futbolista Lionel Messi, dijo el otro día, así como cambia el fútbol, así cambia la vida. Y bueno, un poco es eso, ¿no? El adaptarse, a veces en este caso una expresión tan sencilla, tan que parece no rebuscada como la que plantea Messi, es una situación muy realista, y habla de cambio, y el cambio no sabemos cómo se va a dar realmente. ¿Quién hubiera pensado en medio de usted, que hay cosas que son imposibles de evaluar, ¿no? Primero, la caída del capitalismo, como dijiste vos, Martín, es algo realmente improbable en el corto plazo.
Claro.
No engañemos, acá no estamos en una revolución mundial en la cual la masa oprimida tomó una lucha contra el poder. No estamos en eso, o sea, uno ve y no estamos en eso. Uno salía a la calle, o sea, lo ves desde tu ventana y no estamos en eso realmente. Pero sin embargo, surgió la semana pasada a través de un hecho espantoso, que es el asesinato de este hombre afroamericano, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos, una serie de revueltas que conmociona, como ya ha habido, esta no es la única revuelta que hubo en los Estados Unidos por estas cuestiones, no es la primera ni creo que tampoco va a ser la última, que conmociona y pone presente imágenes como medio apocalípticas de gente que ha hecho en las redes ese paralelismo entre el final de la película Joker con los ríos que se están dando en los Estados Unidos. Eso no sabíamos hasta hace una semana que iba a pasar, agregándole a todo lo que el presidente Donald Trump significa, ¿no? No sabíamos que iba a pasar, y bueno, ¿y qué derivará eso? No sabemos. Ahora, bueno, vamos a la Argentina, porque a veces siempre es fácil hablar de otros lugares. Lo que pasó en el barrio Padre Mujica, en el barrio 31 de la ciudad de Buenos Aires, la muerte de Ramona y la infección casi masiva en el barrio. La pregunta que debemos hacernos nosotros, ¿no? Es decir, ¿qué pasará con eso? Que sería lo que sería su futurología, ¿no? Sino, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo que la reacción de los barrios populares argentinos ante la muerte injusta de personas como las que se vienen sucediendo, no es una explosión social de características de la sociedad americana? Ahí sí es un tema para analizar y comprender la realidad. Otro tema, el caso de la violencia en lo que pasó en el hecho en Chaco, ¿no? Desafortunado. Bueno, la pregunta es, ¿por qué la comunidad Qom se mantiene todavía sumisa a ese poder? ¿Cuáles han sido los mecanismos que se han impuesto sobre esa comunidad? ¿Y cómo es la manera que podríamos destrabarlos, sacarlos? Y esa pregunta es una pregunta fundamental.
Sí.
Por lo que pasó en Tucumán. Sí, no sé, todas esas cosas. La pregunta, yo a veces me hago esta pregunta, ¿no? Que es, creo que habría que empezar a estudiarla por ahí, por ese lado.
Sí, yo creo, Gustavo, que son preguntas que indudablemente van a quedar por el momento abiertas, sobre todo porque este tiempo también de contingencia nos, como bien lo planteabas recién, nos impide pensar, a ver, una reflexión final, digamos, porque todavía no podemos ver la película completa. Yo creo que parte también de esto, digamos, este tiempo es un tiempo que lo estamos transitando. Entonces, ¿quién puede hoy realmente plantear justamente esto, si estos episodios que parecen aislados y que en el futuro pueden la historia y el análisis puede encontrarles algún tipo de conexión, hoy implican algo mucho más que eso?
Sí, bueno, no, el caso de la violencia institucional en Argentina no es algo que estemos atravesando precisamente ahora, ¿no?
Por supuesto, claro.
Sino que tiene que ver con la deuda que tienen las democracias respecto de las fuerzas de seguridad en la Argentina. Ayer el ministro Saín presentó la primera de las leyes que pretende modificar el sistema de seguridad provincial. Y bueno, yo lo estuve escuchando y me parece bastante atinado todo el proyecto de cambio, por lo menos en la primera ley. Podemos discutir algunas cosas, pero bueno, en su conjunto, y creo que ahí también debe expresarse la sociedad dentro de lo posible. Porque si bien vos decís, estamos en medio de este proceso, y es cierto, también lo que tenemos que tener en cuenta es que esto no es una pesadilla.
No, por supuesto.
Otro tema.
Claro.
Porque no nos vamos a despertar nunca de esto. Nunca va a estar el lado, me desperté, por suerte era una pesadilla. No, tampoco.
No, siempre digamos, creo que nos referimos también, Gustavo, a temas que son estructurales y que no han cambiado y entendemos que...
No, estoy de acuerdo con vos, Martín, pero la estructura... En el caso de la violencia institucional y la deuda que tiene la democracia argentina con la fuerza respecto a las fuerzas de seguridad, podemos decir que forma parte de un problema estructural. Pero algún día ese problema estructural tendríamos que empezar a modificar la estructura, ¿no? Que un poco de eso se trataría. Creo que lo que planteó ayer el ministro Saín, la primera ley, es correcta. Me parece que está dentro de lo esperable por la democracia, ¿no?
Claro. Gustavo, la verdad que seguiríamos charlando toda la mañana porque este tema tiene muchísimas aristas. Por ahora te agradecemos, pero esta charla queda abierta para el futuro.
Dale.
Te mandamos un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo a ustedes y a los oyentes. Saludos.